Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Buenas tardes. Una nueva embarcación llega a las costas de Canarias en este 1 de enero. Salvamento Marítimo ha escoltado hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro, un cayuco de entre 70 y 90 personas. Es el tercero en este primer día del año 2024, Sandra Senjo.
Ha sido localizado a 5,5 kilómetros al sur de la isla. Todas las personas que iban a bordo son de origen subsahariano y de momento se desconoce cuál es su estado de salud. Este rescate se suma a otros dos producidos en las últimas horas. Una embarcación localizada en Gran Canaria, al sur, y otra de madrugada que ha sido asistida en Fuerteventura. En total, 58 personas, todas, eso sí, en este caso, en buen estado de salud. El drama de la inmigración que hemos analizado en Mediodía COPE con José Antonio Barona, de Cruz Roja Canarias.
Estamos inmersos en esta llegada que estamos teniendo. Es cierto que en este momento, pues hasta el día de ayer mismo, estuvimos coordinando varias intervenciones que llegaban no solamente a Gran Canaria, sino sobre todo a la isla del Hierro, que incluso con alguna llegada inadvertida, que estas son las más peligrosas cuando llegan a pie de playa, pero tenemos que hacer este balance, está claro, porque ha sido año de récord.
Solo el último día del año han llegado 288 personas a Canarias. En todo el 2023, más de 38.000.
2024 ha comenzado con la subida de las pensiones y con el IVA todavía rebajado para algunos alimentos, la luz y el gas, mientras se espera que concluyan las consultas para la revalorización del salario mínimo interprofesional, Claudia Cid.
Sí, la gran incógnita para este año es el salario mínimo interprofesional, que comenzará el año congelado. Entre los indicadores que suben, destaca las pensiones, que suben un 3,8% de media, aunque las no contributivas aumentarán un 6,9%, salvo la de viudedad con cargas familiares, que se revalorizará un 14,1%. Se mantiene el IVA al 0% para los alimentos básicos, el aceite o la pasta tendrán el 5% actual y la carne y el pescado continúan con el 10%. El IVA de la luz y el gas pasa del 5 al 10%. La electricidad se mantendrá en este tipo todo 2024, mientras que el gas recuperará el 21% en el mes de abril. Además, se restablecerá de manera progresiva en 6 meses el gravamen a la producción eléctrica y el impuesto especial eléctrico que se habían anulado o reducido. Y siguen los descuentos en el transporte público. El gobierno ha prorrogado la bonificación del 30% en el metro, los autobuses y trenes de cercanías y media distancia y la gratuidad para los viajeros habituales.
Fuera de España, seguimos muy pendientes del regreso a casa del español Santiago Sánchez Cogedor, liberado ayer por Irán tras ser encarcelado en ese país hace más de un año, tras visitar la tumba de la joven Mahsa Amini. Su madre ya ha podido hablar con él, aunque dice que desconoce cuándo llegará a nuestro país, mientras este español de 41 años permanece en la embajada de Irán. Y el año nuevo ha empezado con bombardeos en Gaza y una cascada de cohetes en Tel Aviv. Israel asegura además haber matado a un comandante de Hamas. También la situación se recrudece en Ucrania. Allí se ha producido un ataque sin precedentes en varias regiones. Hablamos de 11 horas ininterrumpidas de bombardeos y hasta 90 drones por parte de las fuerzas rusas. El balance tras los últimos ataques es de más de una veintena de muertos. Y en Japón continúa la alerta por tsunami. Se debe a un terremoto de 7,4 grados de magnitud que ya ha provocado las primeras olas de 1,20 metros de altura, Nacho Rodríguez.
Sí, el seísmo se ha desencadenado en el centro de la isla de Honshu, es la principal del país. Las primeras olas han sido de 1,20 metros, como dices, pero las autoridades advierten de que podrían llegar hasta los 5 metros, por lo que se espera un maremoto golpeará la costa de la península de Noto. Se han evacuado varias poblaciones cercanas a la costa y el gobierno de Japón ha confirmado que hay 6 personas atrapadas bajo los escombros. Los servicios de ayuda trabajan en el lugar, a pesar de que las vías ferroviarias y las autopistas se han visto afectadas por el seísmo. No hay centrales nucleares afectadas.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Bonilla, buenas de nuevo.
Qué bien te veo, Lorena. Muy buenas.
Estamos bien porque tengo que estar el 1 de enero.
Porque tenemos que estar, tú fíjate qué vocecita, ¿eh? Estoy para cantar como un ruiseñor.
Esto lo recuperas el 2 y el 3 de enero con esa vuelta de la liga y con esa apertura del mercado de fichajes.
Mira, escucha, antes de que te vayas, que sé que tienes mucha prisa por levantarte, pero...
Cuéntame.
A ver si conoces esta voz, mira. ¿No? ¿No podemos escuchar esa voz? Venga, pues... Se la voy a poner yo enseguida a los oyentes.
Me quedo aquí esperando. Venga.
¿En serio te vas a quedar esperando?
Yo me quedo por ti este año nuevo.
Pero bueno, ¿sabes qué te voy a poner? ¿Tú sabes quién es el gran protagonista de la apertura del mercado de invierno? O sea, no porque nadie le vaya a fichar ahora.
Porque sí. Se está hablando de él.
Hombre, te lo puedes imaginar. Mira, escucha, a ver si te suena esto.
Todo el mundo sabe la importancia del partido. Empieza muy bien. Fuimos en el ritmo del partido.
¿Tú sabías que hablaba también español Mbappé?
Es que estaba pensando que era Mbappé, pero digo, no puede ser que él hable también español. Yo me quedaba que con el francés y ya.
Sí, sí. Estudió francés de jovencito. Digo, español desde jovencito.
Bueno, pues a ver. Así si en este 2024 se ficha por el Madrid o no, porque vamos a seguir hablando de ello.
Lo veremos. Pero desde luego lo que vamos a contar es cuáles son las intenciones del Real Madrid con Mbappé en un instante. Noticia, comienza el mercado de fichajes de invierno en el fútbol español y en muchos países del fútbol europeo, y es noticia que, claro, como Kylian Mbappé termina contrato con el Paris Saint-Germain el próximo 30 de junio, desde hoy ya es absolutamente libre para negociar con quien quiera. Y claro, todo el mundo piensa, evidentemente, después de todo lo que ha habido detrás en los últimos años, en el Real Madrid. Y esa es la pregunta, Arantxa Rodríguez, ¿qué intenciones tiene desde ahora el Real Madrid con Mbappé?
De momento no hay un plan activado en el Real Madrid en el caso Mbappé. Primero se quiere escuchar al futbolista y que deje clara cuál es su intención, si continuar en el Paris Saint-Germain y renovar ese contrato o, por el contrario, cambiar de aires. Si finalmente Kylian Mbappé dice que quiere salir del Paris Saint-Germain, entonces el Real Madrid activaría la posibilidad de ficharle.
Perfecto, ya conocemos lo que quiere hacer el Real Madrid. Pero ¿cuál es la postura del Paris Saint-Germain y qué se dice desde Francia? ¿Qué cuentas desde allí, Dani Gil?
El Paris Saint-Germain entiende que todas las informaciones que han salido estas últimas horas y que seguro van a seguir publicándose los próximos días y semanas forman parte de la estrategia que tiene preparada el Real Madrid desde hace tiempo, es decir, presionar al jugador para que decida pronto su futuro. Desde el entorno de Al-Khelaifi nos cuentan a la cadena COPE que nada ha cambiado, que hay tranquilidad en el Paris Saint-Germain y que la pelota sigue estando en el tejado de Mbappé como ya lo estaba en verano. Saben que no va a ser fácil convencerle, pero le ven feliz y comprometido con el proyecto de Luis Enrique y eso les permite ser ligeramente optimistas con la posibilidad de que siga en París más allá de junio de 2024.
Claro, el Real Madrid evidentemente va con pies de plomo porque el histórico de calabazas de Mbappé al Real Madrid es de sobra conocido, Santi Duque.
Para acordarnos, Muni, de la primera vez habría que remontarnos a 2017, cuando Mbappé jugaba en el Mónaco y solo tenía 18 años. El Real Madrid llegó a tener un principio de acuerdo, pero el jugador finalmente prefirió ir a París por ser su ciudad y pensando que en el Madrid no jugaría al estar en la plantilla Bale, Cristiano y Benzema. La segunda negativa vino en el verano de 2021. El jugador comunicó su decisión de marcharse. El Real Madrid llegó a ofertar Muni 180 millones, pero el PSG ni siquiera respondió a la propuesta blanca. Y el más doloroso para el madridismo vendría en el verano de 2022, cuando Mbappé terminaba contrato. Todo parecía a favor de su llegada, pero de manera sorprendente y tras rechazar las ofertas de renovación del París durante 6 meses, Mbappé decidió quedarse en el club del que la hizo.
Bueno, todo eso en el caso Mbappé, pero claro, hay más posiciones, por ejemplo, que reforzar en el Real Madrid. Sin duda todo el mundo mira al puesto de central, después de las lesiones que ha vivido este año el equipo de Carlo Ancelotti. Y preguntamos también a Arantxa Rodríguez si va o no va a fichar el Real Madrid un central en el mercado de invierno.
Que fiche o no el Real Madrid en el mercado de invierno, un defensa central va a depender de las oportunidades del mercado, es decir, se necesita encontrar un futbolista que reúna las condiciones que requiere el técnico Carlo Ancelotti para suplir la baja de David Alaba. Si no se encuentra algo que sea bueno, bonito y barato, entonces se activará la opción B, que pasa por cambiar la posición de Tchouaméni y que juegue de defensa central en caso de emergencia, como lo va a hacer en el partido del miércoles ante el Mallorca.
Vamos a coger el puente aéreo, nos vamos hasta Barcelona, porque allí en lo que está empezando ahora mismo es en preparar, en dejar preparado cuanto antes, la gran presentación de esta semana, que no es otra que la de Vitor Roque, Elena Condis.
Su presentación será este miércoles, día 3 de enero, al mediodía, en la Ciudad Deportiva, entre el entrenamiento de la mañana y la rueda de prensa de Xavi, previa a Las Palmas. Vitor Roque ya lleva casi una semana en Barcelona viviendo en un hotel con su familia, pero aún no ha conocido a Laporta. El presidente regresó este sábado de Dubái, donde fue a buscar nuevos inversores. Día 3 se pone a la venta su camiseta, le presentan y viajará al día siguiente a Las Palmas. Primer partido del año del Barça, llevará ya 6 entrenamientos, pero todo apunta a que no veremos a Vitor Roque debutar hasta la Copa del Rey el 7 de enero en Barbastro. No,
sabe todo el mundo que el Barça tiene un problema serio en el centro del campo con la lesión de larga duración de Gavi, y esa pregunta también hay que hacerla, si va a ir al Barça o va a ir el Barça al mercado de invierno a por un sustituto de Gaby Dubadía.
Es una operación muy complicada, pero el nombre de Aleix García es el gran objeto de deseo para el Barça en este mercado de invierno. El capitán del Girona, pieza clave en el esquema de Michel, gusta mucho a Xavi y el club azulgrana estaría buscando la fórmula para atraerlo de inmediato. Su cláusula es de 20 millones de euros, tiene contrato hasta 2026 y el Barça ofrecería a Oriol Romeu y los cedidos Pablo Torre y Eric García para abaratar la operación. Aleix García ya ha confesado su deseo de jugar en el Barça en varias ocasiones. Sin embargo, su entorno afirma, según informa Sportscope, que hay mucha especulación y que ahora no es el momento entre las dos partes.
Bueno, pues lo hemos preguntado en el Real Madrid y en el Fútbol Club Barcelona. Vamos a preguntar también, Javi Gómez, si tiene intención el Atlético de Madrid de acudir al mercado de invierno.
Es la idea, Munilla, pero por el momento sigue todo muy parado. El Cholo necesita un 5, el club busca una opción low cost, un jugador cedido. El Atleti no puede hacer desembolsos muy importantes, tampoco pagar fichas altas, y además tiene por delante la renovación de muchos jugadores clave que acaban en 2024, como Coque o Mario Hermoso.
El que busca, busca como siempre, bueno, bonito y barato, pero que todo el mundo sepa también que hay una serie de cracks que desde hoy ya son libres para negociar con cualquier equipo, Santi Duque.
Lógicamente, Muni, casi todos los focos se los lleva Mbappé, pero hay más nombres que destacar en este 1 de enero. Los más importantes son los de Toni Kroos y Luka Modric, pero atención al portero del Nápoles, Alex Meret, al lateral del United, Wan-Bissaka, o al veterano lateral zurdo Spinazzola de la Roma. En la medular también destaca Rabiot, el futbolista de la Juve, que queda libre, igual que dos clásicos como Nicolás Pepe y Carlos Vela. Y hablando de clásicos, ojo, porque el que también puede negociar ya de manera libre es un viejo roquero del fútbol europeo, el delantero de 37 años del Milan, Olivier Giroud.
No está nada mal. Y bueno, no es un fichaje, pero como si lo fuera, porque Víctor Fernández, desde ayer el Sevilla tiene nuevo presidente.
En el último día del año, el Sevilla anunció el relevo en la presidencia. El club ha querido cumplir a rajatabla el pacto que en su día firmaron los máximos accionistas de la entidad. Desde hoy, José María del Nido Junior asume la presidencia y Pepe Castro, después de 10 años, pasa a ocupar la vicepresidencia. Su padre, del Nido Benavente, ha sido muy crítico con este traspaso de poderes. Ha calificado el consejo como ilegítimo para seguir cobrando sueldos de sultanes.
Ha sido un presidente muy importante en la historia del Sevilla, así que toca, José Manuel Oliva, hacer balance de la presencia de Pepe Castro al frente del club.
El legado de Pepe Castro lo convierte en uno de los mejores presidentes de la historia del Sevilla. Bajo sus 10 años de mandato, el club ha conseguido 5 títulos de la Europa League, el último el pasado mes de mayo en Budapest ante la Roma, y ha disputado 13 finales. Durante su década al frente de la entidad, el Sevilla además disputó en 7 ocasiones la Liga de Campeones.
Todavía les vamos a contar alguna noticia más de mercado en la Liga Española, pero tenemos que hablar precisamente de eso, del regreso de la Liga, en un momento.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado. ¿Y si te toca?
Escucha este sábado el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Una semana típica porque tenemos Liga entre semana y Copa del Rey el fin de semana. Así que de la jornada 19 que comienza mañana vamos a ir contando apuntes. Por ejemplo, el miércoles hay un Real Madrid-Mallorca y tenemos que preguntar a Arancha cómo está la enfermería del equipo de Ancelotti.
Va a empezar el año, Carlo Ancelotti, con buenas noticias en lo que a la enfermería se refiere. Para el primer partido de Liga ante el Mallorca del año va a poder recuperar a jugadores importantes como es el caso de Vinicius o Dani Carvajal. También podría producirse en ese partido el estreno de Arda Güler, o por lo menos se espera que el turco esté disponible para entrar en la convocatoria. Aún tendrá que esperar el técnico italiano para poder contar con Camavinga o Mendy.
Eso en el Real Madrid. El Fútbol Club Barcelona juega el jueves, lo hace ante Las Palmas, será a las 9:30 de la noche. ¿Y con qué noticias, con qué última hora deportiva en el equipo de Xavi Hernández, Elena?
Muy pendientes de Íñigo Martínez, que después de un mes de baja, la previsión es que reapareciera en Las Palmas el 4 de enero, aunque todavía no ha entrenado con el grupo. Veremos si lo hace esta tarde, si no, se podría retrasar su vuelta. Esta semana Marcos Alonso pasará por el quirófano para solucionar sus problemas de espalda, igual que Ter Stegen apunta también a unos 2 meses de baja. En la enfermería también está Gavi, recordemos que celebró la Nochevieja con Fermín López, mientras el Barça busca fichar un centrocampista para suplir su baja y piensan en Aleix García del Girona.
El partidazo de la jornada es sin duda el que se va a jugar en Montilivi el miércoles 9:30 p.m. entre Girona y Atlético de Madrid, segundo contra tercero de la tabla. Y con estas noticias, ahora mismo en el Girona de Michel Albert Díez.
Con ciertos problemas en defensa, así arranca el 2024 el Girona y así llega al partido del miércoles. Problemas por la lesión de David López, lesión en el tendón tibial de la pierna derecha, es baja indefinida aunque apunta un mes ausente. Y también problemas porque tiene menos fondo de armario con la salida del central hispano-colombiano Bernardo Espinosa. Y a todo esto, pendientes de los lesionados Sigankov y Ángel Herrera, más allá de los de larga duración. Además, el conjunto catalán no espera salidas de futbolistas clave, si por ejemplo la cesión de Ibrakeve recién renovado, y sigue rastreando el mercado para incorporar jugadores pensando en la segunda parte de la temporada.
¿Y cómo se le presenta al Cholo Simeone un partido que es clave para el Atlético de Madrid, Javi?
Totalmente clave, Munilla. Esta tarde, primer entreno del año a las 7 en Majadahonda. Mañana, rueda de prensa de Simeone. Todo para preparar el partido ante el colíder. 7 puntos le separan en la tabla. No estará Reinildo ya en la Copa África. Barrios sigue recuperándose de la operación de menisco y Lemar continúa lesionado. Morata y Griezmann apuntan al ataque. Bitzel al puesto de pivote por Coque y Azpilicueta entraría en la zaga.
Vamos con noticias de los tres partidos de mañana, que además son tres derbis. Real Sociedad a la vez, mañana 7:15. ¿Con qué noticias en la Real de Imanol Alguacil, Marco Antonio Sande?
La Real arranca 2024, Muni, con muy buenas noticias. Imanol tiene a toda la plantilla a su disposición, incluido Martín Merkelanz, después de superar todo un calvario de lesiones. También ha vuelto en plena forma Ander Bernechea, titular indiscutible hasta que se lastimó el tobillo. El partido de mañana ante el Alavés será el último antes de que Kubo, Sadik y Traoré se ausenten para jugar competiciones internacionales.
¿Y cuál es la última hora en el Deportivo Alavés, Roberto Arrillaga?
Pues el Alavés empieza el 2024 con 3 derrotas consecutivas, evidentemente que quiere dejar atrás sin Duarte por acumulación de amonestaciones y pendiente de la decisión de Marruecos de dejar a Abkar que juegue el partido de mañana en Noeta antes de viajar a la Copa África. También se espera que mañana se tramite de urgencia en la ficha de Carlos Vicente, el último de llegar en el mercado de invierno. Por todo ello, todavía no hay convocatoria, que va a estrenar a Giuliano Simeone, plenamente recuperado de la rotura de peroné de pretemporada y que está ya disponible el otro fichaje de invierno de la delantera albiazul.
Otro partido de enjundia, otro derbi, mañana 9:30 p.m. en Mestalla, Valencia contra Villarreal, con esta última hora en el Valencia de Rubén Baraja, Ballester.
El Valencia llega al derbi con la ilusión de ofrecerle una victoria a los suyos en Mestalla, en otro partido en el que habrá más de 40.000 valencianistas en las gradas. Para ello, Baraja recupera a José Luis Gallá tras un mes de baja por lesión, mientras que no podrá contar con Amalá ni Diakabi, ambos en la Copa de África, ni tampoco con André Almeida, que lleva desde octubre lesionado.
Y estas son las noticias en el Villarreal de Marcelino. Juan Igual.
Con muchas bajas llega el Villarreal a Mestalla. El último en caer ha sido Sorloth, con un pinchazo muscular. Son baja por lesión Pino, Foy, Denis Suárez y Pedraza. Además, no están por sanción Comesaña y Baena, y Mandy, que ya está con Argelia. Marcelino recupera a Coquelin y Gerard y tiene la duda de Albiol. Así habla Marcelino del primer rival del año, del Valencia.
A ver, el Valencia es un equipo muy intenso. Está bien organizado. Rubén tuvo la, digamos, el atrevimiento de ya la temporada pasada sacar mucha gente joven en una situación muy complicada. Y estos futbolistas han ido madurando, creciendo y dando un muy buen rendimiento. Es un equipo de los más intensos de que más corren de primera división.
Y el otro derbi de mañana es el Getafe-Rayo Vallecano, derbi madrileño, 5:00 p.m. se va a jugar además en el Metropolitano. Gema Santos.
Dos bajas tiene el Geta para mañana, Muni, una la ya conocida del lesionado de larga duración Mauro Arambarri y otra la de Óscar Rodríguez, que va a ser baja por sanción por cumplir ciclo de amarillas. Y en la convocatoria vuelve a estar de nuevo Enes Unal, aunque ya dijo ayer Bordalás que evidentemente, aunque ya entrena normalmente, le falta ritmo de competición y va a tener que ir con mucha cautela a la hora de darle minutos. Reconoce, por cierto, Bordalás, con lo de jugar como local en un estadio que no es el suyo, es un auténtico reto. Y eso de pensar en Europa, como hacen los más eufóricos, Muni, dice Bordalás que es un error, que aún no han hecho nada y que ni siquiera han llegado al ecuador de la competición.
Bueno, no sé si estará pensando precisamente en Europa el Rayo Vallecano, pero de momento, ¿qué podemos contar del Rayo, Santi?
Es año nuevo, Muni, para los franjirrojos que quieren dejar atrás los últimos 8 partidos sin ganar en Liga. Francisco tiene la baja segura de Óscar Trejo, pero la buena noticia es que podrá contar con Pate Cis y con Bebé antes de que se marchen a la Copa África, porque sus selecciones, Senegal y Cabo Verde, les han dado permiso para incorporarse unos días más tarde.
Noticias de un grande de la Liga Española, de un grande histórico del fútbol español, como es el Athletic Club de Bilbao, el quinto de la Liga. Hoy ha hecho el míster Ernesto Valverde balance de lo que ha vivido hasta ahora en la temporada, José Ángel Peña.
El míster rojiblanco es consciente de que su equipo ha encarrilado bien el objetivo de alcanzar Europa, pero sabe igualmente que los 35 puntos sumados hasta ahora son ya historia. Valverde destaca que han sido capaces de revertir el fatalismo instalado en el entorno la pasada campaña y cambiarlo por confianza en un grupo que nunca se rinde. Un optimismo que permite al preparador del Athletic relativizar el impacto de la baja de Iñaki Williams, que puede llegar a perderse hasta 10 partidos por la disputa de la Copa de África. Eso sí, de momento el delantero guarda reposo en su domicilio al presentar un cuadro de afectación de su estado de salud general.
Iñaki es un jugador importante para nosotros, lo ha sido muchos años y lo está siendo esta temporada también, está en un gran momento de forma, pero nada más, o sea, reconociendo eso, yo creo que no podemos estar pensando en que no va a estar, sino pensar en los que van a estar en este mes en el que no va a estar él aquí y tirar hacia adelante de la misma manera que cuando han faltado otros jugadores, que hemos tenido lesiones además en las mismas posiciones y han tenido que jugar otros, han rendido a gran nivel y vamos a ver, confiamos en todos y es una circunstancia más de la temporada que no solo la sufrimos nosotros, sino que la sufren también otros equipos.
Nos queda contar dos informaciones de mercado en la Liga. Una es en el Betis, otra en el Sevilla. La del Betis es esta, José Manuel Oliva.
El Betis maneja una oferta tentadora del Brentford inglés por Asane Diao. Los británicos estarían dispuestos a pagar en torno a los 25 millones de euros por el delantero verde y blanco en este mercado invernal que se acaba de abrir. Cantidad que estaría muy cercana a la cláusula del jugador, que se sitúa en torno a los 30 millones de euros. El club estudia el asunto seriamente y no descarta un traspaso.
Y en el Sevilla, Víctor Fernández, se busca el sustituto de Fernando.
El primer fichaje de invierno del Sevilla está a punto de caer. Se trata de Lucien Agoumet, centrocampista del Inter de Milán, que ultima su fichaje por el conjunto sevillista. El acuerdo pasa por cerrar una cesión con opción de compra no obligatoria. En esos detalles andan ahora mismo los dos equipos. Agoumet es suplente en el Inter y busca una nueva cesión para relanzar su carrera. El club estudia la opción de darle ficha del filial para poder inscribir al canterano Isaac Romero. Agoumet viene a cubrir la salida de Fernando, que ha rescindido su contrato para volver a Brasil.
Todo esto en la Liga Española, pero en Inglaterra, en la Premier, hoy juega el líder Liverpool, Germán Mansilla.
Tenemos fútbol desde las 9 en la Premier, Munilla, para comenzar este 2024. El Liverpool recibe al Newcastle en Anfield. Los de Klopp jugarán con la tranquilidad de saberse líderes tras la derrota ayer del Arsenal en el campo del vecino Fulham. Además de los 3 puntos, el partido tiene otro aliciente: ver por última vez a Mohamed Salah antes de que se marche a la Copa de África.
Y fue protagonista del año pasado y anoche también lo fue en las campanadas de Televisión Española. Jenny Hermoso.
Me gustaría agradecer a todo el mundo por este cambio que estamos haciendo de solidaridad y de igualdad. Y sobre todo, si me permitís, felicitar a mis compañeras por el logro que conseguimos al ser campeonas del mundo, con mucho sacrificio, mucho esfuerzo y todo el empoderamiento que pudimos. Y para este 2024 me gustaría pues que este empoderamiento llegara a todas esas personas para que este año nuevo sea un nuevo comienzo y traiga muchos títulos e igualdad para todos. Hay ahora un objetivo que es clarísimo y esos Juegos Olímpicos, que ojalá estemos allí toda la selección femenina. Y a día de hoy estamos trabajando para ello.
Y Jenny Hermoso será noticia mañana porque declara en la Audiencia Nacional por el caso Rubiales, Antonio Pérez del Castillo.
La campeona del mundo está citada este martes para declarar en la Audiencia Nacional por el caso Luis Rubiales y se prevé que ratifique su versión sobre el polémico beso que le dio el expresidente de la Federación en la entrega de medalla del Mundial. El juez del caso, Francisco de Jorge, ya consideró que esta podría ser la última diligencia de la causa.
Enseguida, Nadal está de vuelta.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
Es la noticia que todo el mundo esperaba desde hace mucho tiempo. Rafa Nadal está de vuelta en el mundo del tenis, Ángel García.
La disciplina de dobles, perdiendo como era lógico con su entrenador Mar López, que ya está retirado. Pero mañana empieza lo bueno, Muni. Casi un año después, más de 300 días después, Rafa Nadal va a volver a jugar un partido de tenis individual de competición. Y lo va a hacer nada menos que ante Dominic Thiem. Lo que antaño fue una final de Roland Garros, ahora va a ser una primera ronda de Brisbane, con los dos intentando buscar su mejor nivel. Se han enfrentado en 15 ocasiones, en 9 ganó Nadal. A partir de las 9:30 de la mañana en España, vuelve Rafa Nadal.
Vamos a la
San Silvestre Vallecana, que se disputó en el día de ayer con un español en la segunda posición. ¿Qué pasó? Resúmelo, Alberto Arauz.
Protagonismo español en la San Silvestre Vallecana, aunque eso sí, se nos escapó la victoria que cayó a manos del etíope Beriu Aregawi. Los españoles Moca tiraron de las eras, completaron el podio, aunque lejos del triunfo en la llegada al estadio de Vallecas. En categoría femenina ganó también otra etíope, en este caso Ababel Yesané, y mención especial para Nicolás Cuestas, que pulverizó el récord de la carrera popular con un marcón de 28 minutos y 48 segundos. Y precioso homenaje de la organización a nuestro Pepe Domingo Castaño. Jorge Evia recogió en la previa una camiseta en honor a Pepe, que recordemos fue uno de los impulsores de la mítica carrera vallecana.
Gracias a la organización de la San Silvestre. Bueno, ¿y qué pasó en la madrugada NBA? Rubén Parra.
Los Lakers despidieron el año cayendo por 20 en New Orleans, a pesar del gran partido de LeBron James, que acabó con 34 puntos. Los Celtics no tuvieron piedad y ganaron por 33 en San Antonio. Y los Suns vencieron a Orlando en el primer gran partido de su trío estelar, que anotó 71 de los 112 puntos del equipo. Además, Atlanta ganó en Washington, Sacramento de paliza en Memphis, y los Thunder se impusieron en casa a los Brooklyn Nets.
Y comienza el año y está a punto de llegar una de las grandes citas, como siempre en el calendario, que es el Rally Dakar, Carlos Miguel.
Parte de la expedición española al Dakar se encuentra ya en Alula, donde el próximo día 5 comenzará la prueba con una etapa prólogo junto a los templos nabateos. En coches, el mayor favorito español es Carlos Sainz, que lleva un Audi potenciado en la última edición en la que va a correr con este coche, 27 caballos más para él, que se enfrentará a los Toyota y a los coches de ProDrive. También Nani Roma vuelve con Ford y vuelve después de su enfermedad, de haberla superado. Y ojo, en motos, un nuevo nombre surge con Honda, Tosia Sareina.
Pues así viene todo el día en el mundo del deporte. No se vayan, porque todavía nos tiene que contar Pedro Martín cuál es su reto, su gran reto, el primero del año y el que inaugura esta semana en Deportescope.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como descuentos del 15% y mucho más en toda la marca Dyson. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2024!
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Es un honor, es un placer como siempre felicitarle además el año a Pedro Martín, que ya se ríe por ahí abajo. Hola, Peter Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, feliz año para todos. ¿Cómo?
Uy, qué vueltecita, pensaba yo que era solamente la mía.
Sí, tú sigues igual, yo también lo estoy pillando, sí. Lo estoy pillando. Yo creo que ayer empecé a incubar algo, pero vamos, a ver cómo acaba esto.
Yo no quiero mirar a nadie, pero tenía una señora el otro día al lado en un avión que yo dije, esta señora me lo va a pegar. Y efectivamente, caí, pero vamos, el avión no cayó afortunadamente, pero yo sí que caí.
Un montón de gente con unos catarros malísimos, pero bueno.
Tal cual. Bueno, el reto, primer reto de Pedro Martín del año y la primera pista. A ver, ¿por dónde vas a tirar esta semana, Pedro?
Tenemos una pista musical, ¿verdad? ¿Preparada?
Sí.
Pues tírala ya, venga. Bueno, qué bonita es, ¿eh?
Sí, sí, a ver. Ah, es que claro, yo conozco otra versión de esta canción.
Claro, la versión del cantante original, que era Black.
Claro, claro.
Bueno, pues esta es una pista porque vamos a buscar un año del siglo XX. Como empieza un año del siglo XXI, ahora 2024, pues tienen que buscar los oyentes. Es una pista, es un año del siglo XX y la pista esta igual despista un poco.
Espera, del siglo XX has dicho, ¿no?
Del siglo XX, vale. Sí, del siglo XX. Y la pista, ya te digo, igual despista un poco, pero como era tan bonita la canción, digo, da igual, la ponemos igualmente y así que se estruje la gente un poco la cabeza.
Sí, que la realidad no te estropee una buena noticia. Sí,
exactamente. ¿Qué tendría que ver esta canción con ese año que estamos buscando del siglo XX?
Vale, fenomenal. Yo creo que la canción es muy reconocible. A ver, déjalo un poquito más, a ver. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful. Es que esa es la clave. Quiero decir, que sonara esto, que es más reconocible todavía.
Wonderful Life para todo el año 24.
Eso es, eso es.
A ver si es verdad.
Bueno, pues fenomenal. Buscamos un año del siglo XX y la primera pista es qué tiene que ver esta canción con ese año del siglo XX que nos pone a buscar, como siempre, Pedro Martín. Un abrazo grande y que tengas buena comida ahí con la familia.
Muy bien, igualmente para todos, y a ver si los catarros menguan, porque va a haber bien.
Sí, lo que pasa es que esto cada día va más lento. Bueno, pobre sí, la gente que está en los hospitales. Un abrazo, Peter Martín.
Adiós.
Señoras, señores, el deporte hasta aquí, pero enseguida continúa, sigue, Mediodía COPE, con Lorena Fernández. A ello.
Tres y media, dos y media en Canarias. Frosty, the snowman, was a jolly happy soul. With the corncob pipe and button nose and two eyes made out of coal. Frosty, the snowman, is a fairy tale they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. Es curioso lo que pasa con las alergias. Yo no sé si recuerdas cuando éramos pequeños e íbamos a un cumpleaños de un amigo o un compañero de clase. Todos comíamos de todo y nadie preguntaba por ellas. Ahora, en cambio, casi que hay que hacer una clasificación de los alérgicos al huevo, a la leche, a los frutos secos, al gluten. Alergias que se dan en niños y en adultos. Es el caso de Mireia a sus 21 años.
Tengo alergia al kiwi y a la piña y me enteré aproximadamente hace 3 años porque notaba que se me hinchaba la lengua y me costaba respirar en algunos casos. Pero no ha ido más allá, lo único que hago es evitar todos los productos que lleven tanto el kiwi y la piña y no he vuelto a tomarlos desde entonces.
Descubrirlo de adulto hacen que miren con lupa todo lo que compran y comen, como en este día de Año Nuevo. Es el caso de José Carlos Toajas, pero en este caso en concreto, el alérgico no es él, sino su hija Alba, de 10 años. Su alimento tabú son los frutos secos. Es por ello por lo que su padre, con la ayuda del alergólogo Antonio Letrán, ha creado Alerga App, la primera aplicación de Europa para el control de las alergias. José Carlos Toajas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué creaste esta aplicación?
Vamos a ver, AlergApp es una aplicación dirigida principalmente a personas con alergia alimentaria, ¿vale? Mi hija Alba sufrió una reacción grave alérgica y a partir de ahí empezaron las preocupaciones de mi mujer Rocío y mías en torno a mi hija, los alimentos que podía tomar, si tenía que ir a algún cumpleaños, a la hora de ir a restaurantes y demás, y bueno, y principalmente en el día a día.
José Carlos, cuéntanos, ¿cómo funciona esta aplicación?
La aplicación comienza dando de alta a un paciente, se introducen los datos, en el caso de que el paciente sea menor de 18 años, pues tendrá que introducirse los datos del tutor, y en este proceso de alta, pues lo que se refleja es toda la información acerca de la alergia del paciente. La aplicación, una vez que se ha dado de alta al paciente, lo que te genera es un informe automático que se puede compartir por WhatsApp, se puede enviar por correo electrónico, colgar en o enviar por a restaurantes, a amigos, familiares y demás, para que todos tengan conocimiento de la alergia del paciente y de los medicamentos y los tratamientos que se deben de aplicar en el caso de que esa persona tenga una reacción alérgica.
Lo más importante de tu aplicación es ese botón de reacción. ¿Qué es lo que hace exactamente?
Pues el botón de reacción es una de las funcionalidades de la aplicación, y lo que te abre es un menú, un desplegable con una serie de síntomas. El paciente debe de elegir de este listado el síntoma que está teniendo durante esta reacción alérgica, y la aplicación lo que te va a indicar es los pasos a seguir. En el caso de que sea leve la reacción, pues te indicará unas dosis de medicamentos y unos medicamentos que van asociados a un botiquín que previamente ha tenido que ser registrado por el usuario. Y en el caso de una reacción grave, pues incluso incluye vídeos de aplicación de adrenalina y un botón de emergencia de llamada directa al 112 por si fuese necesario la asistencia médica.
José Carlos, y mientras te va dando consejos, a la vez esperas la llegada de los servicios, como dices, del 112, ¿no?
Claro, la aplicación, una vez que tú activas una reacción, lo que hace es comienza el proceso de control y el proceso de asesoramiento, por decirlo de alguna forma. Sí es verdad que hay que tener en cuenta que esta aplicación no sustituye la visita a un médico, pero ayuda en el momento de saber qué hacer o cómo reaccionar. Y lo que le hemos implementado es un control durante todo el proceso de la reacción, en el que a los 5 o 6 minutos del primer chequeo en reacción, pues te salta una alarma para saber si la reacción se ha controlado o no.
José Carlos, claro, me imagino que es una aplicación intuitiva y fácil de manejar, porque en caso de reacción, pues estamos todos en un momento de crisis, de nervios, como que uno no dice, que no sabe muy bien qué hacer. Así que la cosa es poco complicada, me imagino, ¿no?
Claro, el objetivo de la aplicación es el hacer la vida más fácil. En este caso, por ejemplo, a mi hija Alba y cualquier persona que tenga un problema de alergia parecido o similar al de mi hija, y facilitar también la toma de decisiones de familiares, de padres, amigos y personas del entorno, como pueden ser profesores o gente que esté a cargo de esa persona o ese menor o esa persona alérgica que tenga un problema puntual.
Pues estamos viendo que es una aplicación muy importante, gratuita, por cierto, Alerga App, de gran ayuda para alérgicos y las personas, como dices, que también están a su alrededor y que se pueden encontrar con situaciones realmente complicadas. José Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en este Mediodía Cope del 1 de enero y feliz año.
Muchas gracias a ustedes.
Con apenas 36 años, Marc Gauthier detectó los primeros síntomas que le llevarían a un diagnóstico temprano de Parkinson. Han pasado casi 3 décadas y con 63 años ahora tiene una discapacidad del 95%. Empezó con problemas de coordinación, cierta rigidez en las extremidades y algunos temblores. Lamentablemente, el Parkinson no tiene cura conocida, ni siquiera se entiende bien por qué y cómo se origina. Mar llevaba años en una silla de ruedas, pero hace poco, como el que vuelve a nacer, volvió a dar sus primeros pasos. Su caso ha sido objeto de estudio y por eso ha podido ser protagonista de uno de los mayores avances de la lucha contra esta enfermedad. Hace un par de años recibió la llamada de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza. Estaban desarrollando algo nuevo que podría devolverle la movilidad y necesitaban probarlo en un paciente como él. Se trata de una prótesis neuronal que reconecta partes de su cerebro que la verdad se creían perdidas. Y es que aunque no se sabe por qué se rompe la conexión del cerebro con la capacidad de motriz de los pacientes, no se sabe aún. Ahora, mediante este estímulo, consiguen unir ambas partes del cuerpo para lograr que vuelvan a comunicarse casi, casi como antes de la enfermedad. El proyecto, como te decía, se ha llevado a cabo en Suiza y el paciente Marc es francés, pero la investigación tiene sello marca española. Entre los científicos que han desarrollado esta neuroprótesis está Eduardo Martín, tiene 36 años y él mismo nos ha explicado cómo funciona el invento.
Vamos a poner unos electrodos sobre la médula espinal en la zona lumbar. Entonces hay que saber que la zona lumbar es donde están las neuronas que controlan los músculos de las piernas. Entonces ponemos unos electrodos en esa zona, se conecta con un cable a una cajita, una pila, si quieres, que es la que va a estar enviando estos impulsos eléctricos, y con electricidad vamos a reactivar esa zona de la médula para facilitar los movimientos de las piernas.
Un avance así no llega de la noche a la mañana, ha sido el resultado del trabajo de más de una década. Y aunque parece que funciona, el trabajo no acaba aquí. Aún quedan otros tantos años para terminar.
La idea inicial se pensó en torno a 2009. Yo empecé a trabajar en esto hace unos 10 años. Empezamos verificando que todo esto puede funcionar en modelos animales para entender efectivamente si el concepto puede funcionar, cómo hay que optimizar esta estimulación, dónde hay que estimular y en qué momento y demás. Y una vez que verificamos pues que era seguro, que no duele, que funciona el concepto, lo pudimos probar en un primer paciente, que ha sido Mag, que lleva con nosotros ahora 2 años.
El experimento busca ayudar a pacientes con Parkinson como Mark, pero no son los únicos con problemas de movilidad. Los hay también con daños en la médula espinal, una zona que tienen en común ambas dolencias. Unos porque la información no pasa a causa de la lesión en la zona y otros porque la información que llega desde el cerebro es errónea.
La zona lumbar de la médula controla los movimientos de las piernas. Entonces, después de una lesión, esa zona no recibe ninguna información del cerebro y la estimulación permite de reactivarlo. En el caso del Parkinson hay un problema a nivel del cerebro. Toda la información que va a bajar hacia esa zona lumbar pues va a ser un poco como anormal. Entonces la estimulación va a permitir de normalizar la activación de la médula de manera a que la locomoción también se normalice.
El equipo eligió a Mark como paciente, pero no por casualidad. Necesitaban un perfil como el suyo porque era hasta ahora un caso perdido.
Hay diferentes tipos de terapias, ya sea con pastillas, ya sea estimulación cerebral, que funciona muy bien para las primeras fases de la enfermedad. Cuando una persona empieza a desarrollar estos problemas de locomoción, la verdad es que no se sabe muy bien qué hacer, porque no hay ninguna terapia, aparte de hacer pues mucho ejercicio físico, fisioterapia y demás. Buscábamos a alguien que hubiera probado todo el tipo de terapias y que aún así, pese a eso, tuviera problemas de locomoción que le impidieran tener una vida normal.
Fueron unos cuantos meses de trabajo hasta lograr lo que ha conseguido, desde pasar por quirófano para instalar el neuroimplante hasta la terapia para aprender a caminar de nuevo. Además, el implante permite encenderlo o apagarlo como quiera el paciente.
Lo que es la pila, lo que envía los impulsos eléctricos, está bajo el abdomen, bajo la piel. Y entonces podemos poner como una especie de sistema encima de la piel que va a conectarse y va a permitir de encender o apagar esa pila de una manera muy sencilla. En general, porque la estimulación le induce un poquito de... tiene una sensación, nota como un hormigueo en las piernas y entonces, obviamente, para dormir no es muy agradable. Entonces lo apaga por la noche y en cuanto se levanta, lo enciende.
Es un paso de gigante en la evolución de los tratamientos con el Parkinson. Martín es optimista con respecto a los implantes porque los resultados, nos dice, han sido más beneficiosos de lo que esperaban.
La enfermedad de Parkinson es muy variada, puede afectar a pacientes jóvenes, como es el caso de Mark, a pacientes más mayores, la evolución también cambia de paciente a paciente, los síntomas cambian. Entonces, en el caso de este primer paciente ha funcionado sorprendentemente bien. Tenemos ahora que verificar primeramente que esto se va a poder aplicar a muchas más personas.
Y a partir de aquí, pues solo queda crecer. Los siguientes pasos pasan por estudiar si los buenos resultados que obtuvieron con Mark son trasladables a cualquier paciente de Parkinson.
Vamos a testear esto en 6 nuevos pacientes con perfiles un poco distintos para entender eso. Y además vamos a utilizar una tecnología nueva que está más se ha desarrollado específicamente para esta aplicación. Entonces será más específico y podemos estimular aún mejor de lo que hemos hecho hasta ahora. Ese es el siguiente paso.
Ahora, en este mes de enero, empiezan a seleccionar a los candidatos para esta segunda fase, para una tecnología mejor, más mejorada. Si sale bien, habrá una tercera para convertir este avance en algo accesible al resto de enfermos. Desde luego, un avance importante para ellos y para todos nosotros. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I. Este 2024 se presenta lleno de momentos históricos. Los Juegos Olímpicos de París, la Eurocopa, de la que hablaba antes con Corrochano, pero también hay algunas efemérides. El próximo verano se van a cumplir los 80 años del desembarco de Normandía. Ya sabes de qué va, fue el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial y tuvo lugar entre el 6 de junio y el 30 de agosto de 1944. Los aliados desembarcaron en las playas de Normandía, en Francia, en una de las batallas más representadas de la historia del cine. ¿Cuántas veces las hemos visto representada eso en la gran pantalla? Y para hablar de cine, como no, lo hacemos con Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Feliz año.
Feliz año nuevo, te iba a decir. Bueno, empezamos con esa, una de las películas que marcó ese antes y después en las películas bélicas y en la que la escena del desembarco de Normandía es ya historia. Se trata de Salvar al soldado Ryan.
30 segundos. ¡Que Dios os guíe! ¡Saque a sus hombres de la playa! ¡Cuál es el punto de reunión! ¡Cualquiera menos este!
¡Esto es lo único que hay entre nosotros y el juicio final!
¡Cada centímetro de esta playa es un objetivo!
Una película interpretada por Tom Hanks, dirigida por Steven Spielberg. Tom Hanks es el capitán de una división al que le encomiendan rescatar a Ryan, un soldado que se encuentra tras las líneas enemigas. Lo hacen después de sobrevivir a ese desembarco de Normandía en una escena que, desde luego, Jero, es de las más icónicas y más realistas en una película bélica.
Sin duda, sin duda. O sea, yo, vamos, me he revisado mi crítica de la película y empieza así, desmadejado, conmovido hasta los tuétanos, profundamente tocado en la cabeza y en el corazón, horrorizado y a la vez reconciliado con esa increíble colección de paradojas que es el ser humano. Pues sintetiza perfectamente, es que esa primera media hora de Salvar al Soldado Ryan es espeluznante. Cualquiera que se haya leído alguno de los libros sobre el desembarco en Normandía, que claro, hay que decir que lo que está recreando ahí es el desembarco más duro, que fue el de la playa de Omaha, porque hubo diversas playas, por eso algunos se sorprenderá. ¿Cómo que estuvieron desembarcando hasta el 30 de agosto? Claro, es que hicieron un despliegue durante varios meses, de hecho luego hablaremos también en toda la labor de retaguardia, de cómo hay que mantener ahí los engaños que habían provocado esta situación. Pero claro, el desembarco fue espeluznante, o sea, fue horroroso. Participaron, se dice, que 3 millones de personas en total, 11.000 aviones, 4.000 barcos. Hasta esa fecha era la mayor operación de la historia. Y claro, era espeluznante, no tenían experiencia. Muchos de los chavales que murieron en la playa de Omaha murieron ahogados por su propia impedimenta.
Muy
no
jóvenes.
Recibieron ni un tiro. Eran jovencísimos, claro, recibieron un fuego brutal de ametralladoras alemanas, con lo cual muchos no llegaron a tocar la playa, o sea, murieron en el mar. Y es terrible, o sea, y yo creo que Spielberg, además con una técnica fotográfica que exhibió por primera vez en esta película, claro, nos quedamos todos espeluznados. Pero a la vez, a diferencia de otras películas que yo lo cité en mi crítica, ¿no? Platoon, Nacido el 4 de julio, que también son muy realistas, o La chaqueta metálica de Stanley Kubrick, las anteriores eran de Oliver Stone, tienen una visión enormemente nihilista, pesimista, mientras que aquí, junto a los momentos de cobardía y unos momentos de grandeza, de heroicidad, de esos doctores, de esos sacerdotes que están dando un último aliento de vida o por lo menos de ilusión por vivir a una serie de chavales que se están dejando la vida en la playa de Omaha, ¿no?
Además, la película inspiró esa serie que muchos hemos visto, Hermanos de Sangre, 10 capítulos, cuenta la historia de la compañía ISI, un batallón del ejército de Estados Unidos, y narra, en este caso, el día D desde otro punto de vista. Estos soldados no desembarcan en la playa de Normandía, en esta ocasión fueron lanzados en paracaídas. Está basado, Jero, además, en un libro con entrevistas a los veteranos de la compañía.
Claro, porque toda la operación fue una operación amplísima, previa, de preparación del desembarco específicamente, y a la vez de un montón de acciones. Por ejemplo, antes del desembarco ya empezaron a mandar a paracaidistas a territorio enemigo para ir preparando las siguientes operaciones, ¿no? que tenían que hacer, y de apoyo, porque como llegasen muchas tropas alemanas a eso, los freían en las playas.
Sí.
Entonces tuvo todo un despliegue, que eso lo cuenta muy bien Brothers in Arms, esta serie magnífica producida por Spielberg y por Tom Hanks también. Tom Hanks es productor también de esa serie, que es magnífica, ¿no? Y luego otras muchas películas te cuentan esa referencia. Hay una muy conocida que es Uno Rojo, División de Choque, de Samuel Fuller, que es toda una, digamos, una división concreta que entra en las primeras posiciones en Omaha el 6 de junio de 1944, pero luego salen sus actuaciones posteriores en África, en Italia, en Francia. O sea que es toda una operación brutal, que es toda, digamos, el desembarco aliado en el norte. En el sur será por Sicilia, y que es fascinante, claro. O sea, desde el punto de vista bélico y desde el punto de vista cinematográfico te permite historias muy buenas, claro.
Bueno, y aunque a lo mejor para algún oyente le parece que me estoy yendo demasiado lejos, no se puede hablar del desembarco de Normandía en el cine sin hacerlo del Día más largo.
¡Listos para desembarcar!
Duncan, encárgate tú de ese fortín.
¡Vamos a bajar! ¡Preparado! ¡Les devolveremos lo de Dunkerque!
¡Son gaitas! ¡No estoy viendo visiones! ¡Llegan los refuerzos!
¡Adelante! ¡Vamos a cruzar!
Película de 1962 con John Wayne, Henry Fonda o Robert Mitchum. Un relato de ese 6 de junio de 1944, el día del desembarco. En el Jero se relata cómo se preparan los soldados para la batalla y todos los combates que hubo.
Sí, efectivamente. Fíjate que ahí se cita, una de las citas es al llegar a Normandía usted tendrá solo un amigo, Dios. O sea, sí, porque iban perfectamente preparados.
Sabía lo que iba.
Claro, sabían a lo que iban, ¿no? Entonces, y le contestan, ahora me gustaría saber lo que está en el lado de Dios cuando llegue allí, porque claro, está muy bien esta película, es la típica película de estas que fue en su momento la mayor superproducción de la historia, que en realidad el tipo clave no es ninguno de los tres directores, que son Kenan Akin, Andrew Marton y Bernard Wicki, sino el productor Darryl F. Zanuck, que fue el gran impulsor de esta historia en blanco y negro, por cierto. Se llevó el Oscar a los mejores efectos especiales y la mejor fotografía en blanco y negro. Y cada uno de esos directores es muy original, ruedan las escenas. Kenan Akin, las que se realizan en territorio británico, uh-huh. Andrew Marton en Francia y Bernard Wicki cuando ya están en Alemania. Con lo cual la película tiene diversos estilos, pero que le facilitan. De hecho, es sorprendente que es una película de 178 minutos, como las que hacen ahora algunos, de tres sí. horas, en torno a las tres horas, que sigue siendo muy valorada por el público y por la crítica, porque hicieron un esfuerzo muy grande de ser muy rigurosos en la reconstrucción de los hechos históricos y está muy bien. O sea, es una película que sigue estando muy bien, también porque se basa, el guion es del propio novelista Cornelius Ryan, que era un periodista irlandés, que fue el que hizo una novela novelizada de todo lo que era el desembarco, era la obra de referencia sobre el día D, como se llamó al desembarco en Normandía, ¿no?
De hecho, la película Jero fue todo un hito para la época, costó 10 millones, si la comparamos con Salvar al soldado Ryan, que costó 50, bastantes años después, se nos queda pequeño, pero 10 son 10.
Sí, 10 son 10 en esa época, porque es una película de año 62, o sea que, no, es una película muy valiosa, desde luego. Estas dos que hemos citado son de las dos mejores películas bélicas. Estaría en cualquier selección que hiciera cualquier aficionado al cine bélico, pues son muy buenas las dos. No citarían, por supuesto, las referencias alemanas. Hay alguna alemana, El tambor de hojalata, por ejemplo, del director Volker Schlondor, uh-huh. que es magnífico. Hay una de las episodios, fue Palma de Oro en Cannes y Oscar a la mejor película extranjera, del niño protagonista acaba como un enano trabajando en un circo entreteniendo a las tropas de Hitler que están justo esperando el desembarco. O sea que es también otra referencia desde el lado alemán, digamos.
Bueno, Jero, no podemos dejar de mencionar el desembarco de Normandía, pero en este caso desde la marca España. Algún oyente seguro que sabe de qué hablo, porque en el Imagina 2024, con el que Sofía Buera y Ángel Correa se hablaron anoche largo y tendido de este tema, ya se trataba, en este caso, Garbo el espía.
Tras consultar personalmente el 8 de junio en Londres a mis agentes Johnny, Dick y Doric, soy de la opinión de que estas operaciones son una maniobra de distracción, diseñadas para confundir al enemigo con el fin de realizar el ataque decisivo en otro lugar. El ataque seguramente tendrá lugar en la zona del Paso de Calais.
¿Qué te parece? O sea, un espía español engañando a los alemanes, pero no solo, lo hizo durante meses y durante el propio desembarco.
Sí,
él seguía insistiendo a los alemanes que iba a ser en Calais, que lo que estaba pasando en Normandía era simplemente fuego de artificio. Los engañó miserablemente.
Y los engañó.
Totalmente. Es una vida apasionante que reflejó muy bien Edmond Roche en esta película que fue Goya al mejor documental. Edmond Roche es un gran productor de Ikiru Films y un gran documentalista y que desveló al gran público a una persona que no conocíamos nadie, que es el mejor espía español, Juan Puyol García, que desapareció del mapa, que luego lo encontraron por ahí perdido en un sitio.
Una peli de espías, propiamente dicha.
Claro, y que resulta que, además con una selección de secuencias de películas de espías sensacionales, resulta que el tío tenía la mayor condecoración del Tercer Reich, que era la Cruz de Hierro, y tenía la mejor condecoración del Imperio Británico que se le había dado en secreto la propia reina, y que luego sacaron imágenes los británicos para reconocer que efectivamente había sido un espía doble decisivo para preparar el engaño que permitió hacer el desembarco en Normandía. Hay una película reciente, que podemos acabar con esto, que
sí,
es El arma del engaño, de John Madden, uh-huh. que hacen exactamente lo mismo los servicios secretos británicos para el desembarco de Sicilia. Les hacen creer a los alemanes que va a ser en Grecia. Y ese también pasa por España, ese tema, porque era encontrar un cadáver que él tiene unas cartas secretas y tal. Es una película apasionante del año 2021 con Colin Firth, el director de Shakespeare in Love, y que es muy interesante porque habla de toda la guerra en la retaguardia. Y por cierto, uno de los personajes del arma del engaño, ¿sabes quién es? Ian Fleming.
Ajá.
Ian Fleming, que es el creador de 007.
Sí.
Era oficial del ejército británico y participó en ese engaño del desembarco en el sur de Europa. Pero eso lo celebraremos el 80 cumpleaños otro día.
Otro día, porque nos queda mucho 2024 para hablar de ese día, de ese desembarco de Normandía. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13, gracias por acompañarme en este día de Año Nuevo. ¡Feliz año!
Igualmente, un abrazo enorme.
Un abrazo. Bueno, pues en este 2024, en este inicio de año, estamos preguntando a nuestros oyentes por esos buenos propósitos que nos estamos haciendo para el año que comienza, para esos 366 días que tenemos por delante. Bueno, ¿repites propósito de 2023 porque entonces no lo cumpliste o tienes alguno nuevo para este año? ¿Por qué? Déjanos tus mensajes, tus notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000. Nos los ha dejado Jesús desde Huesca. Está opositando en su caso administrativo del Estado. Lo suyo, desde luego, más que un propósito de 2024, es un reto.
Pues yo estoy metido en oposiciones y, bueno, espero haber aprobado el examen que hice. En caso de que no, pues mi propósito para el año que viene es aprobar las oposiciones de una vez y ya pues empezar a trabajar.
A ver si tiene suerte. Montse de Barcelona, en su caso nos cuenta que lo ha conseguido en 2023 y sus propósitos de este 2024 son estos.
Para este 2024 me he propuesto continuar con la dieta que conseguí empezar este 2023 y seguir yendo al gimnasio que he conseguido apuntarme en este 2023. Y las metas de siempre, encontrar trabajo, que no está de más, y seguir teniendo salud, que es lo importante.
La salud, desde luego, es lo más importante. Álvaro de Jaén, en su caso, quiere ponerse en serio este 1 de enero para estar fuerte, como Bobelle.
Yo un reto que me propongo para el 2024 es ponerme en forma, y para ello lo que me he propuesto pues es ir al gimnasio como mínimo 4 veces por semana y sobre todo cuidar la dieta.
Y luego Sandra de León, en su caso, va a ponerse un poco en el reloj cuenta atrás a intentar cumplir lo que prometió allá por el 1 de enero de 2023.
Me he propuesto para este 2024 bajar 15 kilos porque me los propuse en 2023, pero vamos, que no ha habido manera ni por activa ni por pasiva. Y alguno que me propusiera antes, pues sí, dejar de fumar, pero es que vivo estresado. Entonces ya, como que no.
Son los testimonios de Jesús, de Monse, de Álvaro, de Sandra. Desde luego, para este 2024, yo me quedo con el de Sandra. Menos estrés para este arranque de año, que queda todavía mucho año por delante, muchos días y muchas semanas, y luego nos afecta a la salud. Poco a poco nos vamos acercando a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, punto y final hasta mediodía COPE. Se quedan ya con la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Por mi parte, muy feliz 2024. Bloody freezing, isn't it?
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana, también en Navidad.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento.
Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Las cuatro, las...